En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 5 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9, en la Comunidad Canaria. Marta Gómez, bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches,
Luis.
Una de
las protagonistas del día, como ahora veremos, porque ha sido también protagonista de uno de los acontecimientos informativos de los que inexcusablemente tendremos que hablar en la tertulia de esta noche. Y Pilar Gómez vendrá cuando quiera. Ya sabéis que tiene bula, porque ella tiene su propio horario y tiene su propio reloj, y entonces unas veces viene antes, otras veces viene después. Yo creo que lo hace para que hablemos de ella.
Pero luego aporta mucho.
Sí, bueno, sí, aporta mucho.
La información tiene muy
aporta
buena.
Aporta mucho, pero es absolutamente impuntual. O sea,
lo eso es lo que hace, es lo que lo valorar,
Luis. ¿Sabes lo que es cerrar un periódico?
Ya, bueno,
tremendo.
Bien, pero, solidaridad las dos.
¿Y por qué esta humilde tertulia tiene que pagar las consecuencias de eso?
Pues que el cierre de un periódico en papel, como sabemos todos, es una pesadilla.
Ya, ya, bueno.
Yo la admiro muchísimo.
Sí, bueno, bien, pero lo vamos a hacer. Como diría el director general de tráfico, existen los móviles, existen las terminales informáticas.
¿Echamos un cable, Marta, o qué?
Un RDSI lo he echado, he dicho que luego aporta una información estupenda, ¿no?
Bueno, mientras llega, y aunque solo sea por distender, no quiero que hablemos mucho de esto, pero quiero que mi equipo sepa respetar mi autoridad. Se creen que yo no voy a tener valor ante tres mujeres cuando llega Pilar Serestres de suscitar el debate del día. Entonces, yo he tenido un enfrentamiento dialéctico bastante serio, entre comillas serio, o sea, no serio, pero en fin, porque estas jovenzuelas que me rodean están absolutamente a favor de que se supriman los piropos. Yo sostengo que ellas no tienen...
Por jovenzuelas, perdona, te refieres a Leticia Vaquero,
Leticia
y compañía.
Vaquero, y Nayara todo el Fernández, equipo. Lorena López Lobo, Carmen Arreaza, porque yo estoy ahí en...
Pilar los
Gómez, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y entonces, no, es que ahí es donde viene el asunto. Entonces, quiero saber vuestra opinión. ¿Vosotros estáis a favor o consideráis que el piropo es una manera de acosar a la mujer?
A mí un piropo agradable, un piropo que te digan guapa, que te digan no sé qué arte tiene, un piropo bien lanzado me parece bien. De ahí a que te digan una barbaridad, una grosería, pero un piropo bien lanzado, a mí me parece bien.
Una grosería no es un piropo, ni nunca lo ha sido.
A mí un piropo, a mí no me molesta.
¿Y a ti, Pilar?
A mí no me gustan los piropos. Es que me incomodan, ¿no?
De ninguna clase.
Una cosa, a mí personalmente, es que no me gustan, me incomodan.
O sea, que tú estás en la tesis de mi equipo.
De la yogurina.
Uno
sí.
A uno. Luego el desempate lo
depende de dónde también, porque a ti yo alguna vez, si te, evidentemente trabajando eso no te gusta porque eres una profesional.
No, pero que digo que yo sé que puede ser por mi carácter, a mí no me gusta ni por la calle que me digan ni guapa ni tal. Yo no le digo a la gente nada, ni guapo, ni feo, ni alto, ni bajo, pero que a mí.
Respeta.
Puede ser, por eso digo que yo a mí personalmente no, porque yo no me siento bien cuando me los dicen.
Esa es la clave, Luis, que el piropo es complicado, y fíjate que yo soy andaluza y en Andalucía los piropos los decimos a diario, ¿no? A Leticia todas las noches cuando la vemos guapa, pero es muy complicado porque tú no sabes lo que produce la persona. Si hay el más mínimo incómodo, como el que siente Pilar, y eso no es un piropo, eso se convierte ya en otra cosa.
Entonces,
yo, mejor abstenerse.
Bueno, bien,
a no ser que conozcas a la persona.
Pero, claro, por eso te quiero decir que
sea tu íntima amiga.
Estamos hablando de piropos de gente totalmente anónima, por eso te digo, porque si tu marido.
Exacto.
O tu
obviamente. Y bueno, estamos hablando de lo que es un piropo que entendemos todos, ¿no? Por la calle.
Piropo que
te guapa, tía buena. Tal.
Eso es horrible, eso no,
a mí no me gusta.
Eso es una agresión.
Claro, es que.
Ahí empiezan las diferencias de interpretación. Si entendemos que decir tía buena o cosas mucho peores.
Eso son ordinarices.
Claro, eso son ordinarices.
El piropo.
Tía buena no
es. Ya hablo como sexagenario.
¿Pero qué es un piropo entonces?
Pues mira, les he puesto un ejemplo práctico a mis redactoras. Un piropo de eso, porque hay que currarse los piropos. Entonces, hoy, cuando estábamos en plena discusión, me he dado cuenta de que Lorena López Lobo venía vestida de negro, lo cual me parece muy bien, pero es un color. Mira, Leticia también viene vestida de negro.
Más o menos, sí.
Bien, y entonces digo, a ver, a ti... ¿Te molestaría que te dijera un hombre, sobre todo un andaluz con carecejo, qué pasa hoy en el cielo para que los ángeles vistan de luto?
Ay, qué bonito, Luis
Fernández. A mí no me gustaría tampoco.
Pero en los tiempos que corren, lo más normal es que te
buena.
Digan, rubia, te comería todo lo negro. Bueno, entonces, bueno, te dicen ya, eso.
Claro, no, pero es que no es importante lo que... Pero es importante, sí, pero es importante lo que está haciendo.
Eso no es un piropo.
Bueno, pero es importante lo que está haciendo Leticia.
Eso es ofensivo totalmente.
El piropo del que habla Luis no es el piropo de la calle, ¿no?
Era el piropo. Así, eso... Es que además me he ido a la... Es que, para que os deis cuenta, me he ido a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua para que veáis...
Ah, pero que se ha quedado obsoleto, Luis.
Vale, pero se ha quedado obsoleto porque las nuevas generaciones, de las cuales yo no formo parte, han cambiado el concepto. Claro. Porque dice la Real Academia, piropo, dicho breve, con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer.
Lo pero, que
es que han cambiado
eso es lo que pero, claro,
pero estamos debatiendo de algo real, ¿no? Que si en lo que ocurre ahora en la sociedad no, nos gustan o no los piropos. Bueno, no, es que los piropos
pues llamémosle de otra manera, es que eso no es un piropo, no
pero
es un piropo.
Que lo que entendemos por piropo los de una cierta edad, sin ser tampoco millennials, la historia está es eso, es tema... A mí no me gusta ni que me digan guapa por la calle, por ejemplo, no, porque me incomoda, porque no me gusta, pero que la gente no dice todo esto que tú le has dicho
ahora. Lo que Pilar llama obsoleto es viejuno, Luis, ya no se puede. Es de otra época.
No, pero lo que pasa,
siento.
Lo que pasa es que todo se ha desvirtuado muchísimo porque se ha degradado. O sea, yo creo que hace muchos años, a lo mejor en tiempos de nuestros padres, o era que te dijeran un piropo y se decían bien. Y se
sí, a los José Luis López Vázquez, como las películas de José Luis López
Vázquez. Pero es que ahora dices...
No procede.
Lo malo de ahora es que dices un piropo que a priori no te puede... Bueno, pues se puede decir bien y te lo dice alguien que conoces y te puede no molestar, pero a lo que se ha llegado en las redes sociales de las barbaridades que se dicen. Entonces dices, ¿dónde pones el límite para que, bueno, pues lo que antes era una cosa agradable, era una manera de elogiarte, de ensalzar alguna virtud sin maldad, pues ahora todo se ha desmadrado un poco.
Hay uno muy típico que es el de ve por la sombra, ¿no? Porque los bombones se derriten al sol y dices, venga.
Incómoda.
Bueno. Incómoda, dices, venga. Pero si la cosa va subiendo,
calle,
por ejemplo,
es que sí, por
piropos
calle...
a nuestra compañera Nayara Fernández, ole, 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 el Cholo Simeone. A ti te dicen eso y dices, ni es bonito, pues ni está...
Eso no es un piropo.
Claro, no, pero no es un piropo. Ese tipo de comentarios, al final, sí, es el problema lo más normal en nuestra vida diaria.
En
no
cómo te sientes.
Una cosa bonita.
Yo creo que
bonita.
Tú... A lo mejor es verdad que yo no soy muy sociable, como dice Luis, quede claro, pero yo a mí me incomoda porque me refiero... Y a mí
broma.
No me han...
Era,
no,
era una broma.
Es que verdad, no, es que verdad, te quiero decir, es un poco así. Yo es verdad que a lo mejor a mí no me dicen muchos piropos tampoco, he de decirlo. Pero... cuando me los han dicho, a mí me pasa eso, yo me pongo como nerviosa, como roja, yo no me siento a gusto, entonces si tú no te sientes a gusto, pues no funciona, creo yo, ¿no?
Si solo quería conocer vuestra opinión, si no, tampoco tengo...
¿Cómo te sientes, Luis, en esta tertulia de solo mujeres?
Como un auténtico...
¿Ignacio Cembrero? ¿Dónde anda?
En París.
¿Ha huido?
Está abandonado.
Coyunturalmente. Ayer le hice una broma y le digo, ¿qué pasa? Que como mañana vamos a hablar de la presentación del libro de Ana Romero, ¿no quieres estar?
No le despides, Luis.
No sé si la despediré.
¿Pero
supuesto,
por vía telepática o telemática?
Por vía telepática. Bueno, hemos hecho ya varias alusiones al libro de Ana Romero que se llama El rey ante el espejo. El otro día lo enseñé a la cámara y hoy también. Hoy con más motivo porque hoy se ha presentado con gran esplendor, que se siente en el incomparable marco.
Bonita
portada. Yo ya me voy a mirar. En el incomparable marco de el Ateneo de Madrid, hoy ha sido presentado con gran expectación el maravilloso libro de nuestra compañera Ana Romero.
Es como eso no es un piropo, eso es una realidad.
Salvo de quedar viejuno, ¿eh?
Es el lenguaje viejuno del piropo.
Bueno, incomparable marco.
Bueno, al borde
qué bonito es el Ateneo de Madrid, ¿eh? Es un marco realmente.
Poco viejuno, como
es
tú
un
dirías.
Poquito viejuno, sí, necesita.
Y oscuro, más bien oscuro,
un upgrade,
tirando a negro.
Como el chaleco de Leticia. Pero es bonito, tiene mucho sabor.
Bueno, cuéntanos primero, cómo ¿estás contenta con el acto o no?
Estoy contenta, Luis, tú que eres un autor afamado
sí.
Y que has escrito un libro de mucho éxito recientemente. Te sientes liberado, ¿verdad? Te sientes como... lo más parecido a tener un hijo, ¿no? Ya se acabó, lo presentaste y te quedas bien, te quedas contento y luego empieza la siguiente fase, ¿no? Que es ver cómo reaccionan los lectores.
Bueno, sí. Hay que decir que es que tengo muchas cosas que preguntarte, porque ya sabéis que una de las cosas que han ocurrido en torno al libro de Ana Romero, yo lo leí ya hace unos días en varios medios de comunicación, pero no había tenido la oportunidad de comentarlo todavía con ella, es que, por visto, Corina, de apellido para mí impronunciable, eso Ana lo sabe, estaba presionando todo lo que podía a través de sus abogados y de sus contactos para que el libro no viera la luz. Y entonces, claro, a mí aquello me dejó muy perplejo. Y luego he visto que de esa información se han hecho eco periódicos como The Times, incluso. Es decir, que no, que es una polémica que ha ido creciendo.
Bueno, ella vive...
¿Por qué está tan enfadada?
Es una buena pregunta, Luis. Yo cuando me la hacen, digo, bueno, ya, ¿por qué no le preguntáis a ella, que seguramente lo explica mejor? Básicamente, ella no quiere que se diga nada, ni bueno ni malo. O sea, no quiere que ni se la piropee, ni se la critique, y no quiere salir en los medios. Entonces, es curioso porque, si os acordáis, el primer libro que escribí sobre la monarquía, Final de partida, pues la gente decía, bueno, va a ser muy escandaloso porque es el libro de Corina. Pues no era el libro de Corina, obviamente, y este tampoco la es, pero hemos pasado de ser el libro de Corina a ser el libro que no quiere que salga Corina, ¿no? Ella no es protagonista en este libro tanto como en el primero, porque os acordáis que fue, bueno, su intervención en los últimos años del reinado de Juan Carlos I fue bastante polémica, por decirlo de una manera, y aquí en este libro lo que hago es simplemente recuperar su persona al principio, sobre todo para explicar qué ocurrió, dónde está, a qué se dedica. Poco todos los personajes que se quedaron en el primer libro en la abdicación, pues vuelven en este libro y se cuenta qué ha sido de ellos, ¿no? Y aparece poco, y yo no veo nada que ella pueda encontrar.
Lo sorprendente
criticable.
Es que hoy ha tenido filtración de algún tipo, porque claro, cuando uno escribe un libro, se lo manda al editor y el editor tiene la prudencia de no divulgar nada hasta que el libro no se edita. Y claro, el libro todavía no había salido a la venta, no había ningún ejemplar que me coste, cuando de repente Corina, con carácter preventivo, se lanza a pedir que ese libro se divulgue. Y usted, señora, ¿qué sabe de ese libro? Si no ha tenido la oportunidad de leerlo, ¿cómo sabe? Primero, si se habla de usted, y segundo, ¿en qué términos se habla de usted?
Claro, esa es toda una idea, que ahí sí entro en el libro más, de un poco de la mentalidad conspiranoica que tiene, ¿no? Ella tiene siempre mucho miedo a que el Estado español siga pensando en ella, cuando realmente ya, bueno, no pertenece a nuestro entorno ni a nuestras preocupaciones. Y entonces, por esa preocupación que ella seguía teniendo sobre el Estado español, es por lo que entra en contacto, y eso lo cuento en el libro. Seguro que a ti, Luis, te divertirá con el extraño excomisario Villarejo, ¿no? Que también aparece ahí, es otro de los personajes que intervienen en el libro. Pero bueno, yo creo que cuando ella vea lo que se dice de ella, pues se quedará más o menos tranquila y dejará de temer temores que...
Y de si
que
no, le... ajos come, ya sabes cuál es el plan.
Y si no... Pues...
Bueno, hay que decir a todo esto, ya lo dijimos otro día, pero conviene recordarlo, que El rey ante el espejo es la crónica de los primeros balbuceos en el trono del rey actual, es decir, de Felipe VI, que nadie se confunda con ninguna otra historia. Porque hablar de Corina inmediatamente se asocia al rey emérito, no se
Exacto.
asocia al hijo.
Exacto, yo creo que hay gente que lo ha pensado, ¿no? Que era la segunda parte del libro sobre el rey emérito, y no lo es su hijo, es el protagonista. Pero sí es verdad que, al ser, como tú bien has dicho, los primeros balbuceos, lo que he hecho ha sido un retrato de todo lo que rodea a Felipe VI, además de lo que ha hecho.
De lo que antes se llamaba la corte.
La corte, sí, ahora no hay, estrictamente hablando, una corte.
No hay corte en la medida en que ya no hay condes, ni duques, ni cosas de estas ahí pululando, pero la corte siempre se ha entendido lo que rodea el ambiente de las circunstancias, digamos, de los monarcas, ¿no?
Exacto. Y él se mira en el espejo y ve esa corte. Y ahí cuento lo que pasa con ella. Así que os animo a leerlo. Muchas gracias por recordarlo, Luis.
No, hombre, por Dios. Ya sabes que yo le tengo muchas ganas al libro, y desde luego, para bien o para mal, que seguro que será para bien, luego no se le daré noticia del libro, sino contaré mi opinión. Bueno, dicho lo cual, ya comprendo que era mucho más agradable hablar de los piropos o hablar del libro de Ana, pero hay que hablar de Roger Torrent y de sus primeros pasos al frente de la presidencia del Parlamento de Cataluña. Y ahora les he dicho a mis oyentes que nada nuevo bajo el sol hoy, es decir, que he hablado con cuatro grupos parlamentarios y que ninguno ha dicho nada que no estuviera en el guión. Es decir, que ya sabemos que no van a apoyar a Puigdemont como candidato tres de los cuatro que hoy han desfilado por el despacho de Torrent, ¿no? Es decir, ni el PSC, ni Podemos, que ya lo sabíamos, ni por supuesto el Partido Popular. Y la CUP sí lo va a apoyar, aunque sigue manteniendo sus reservas a propósito de la nueva deriva política de fondo de esta decimosegunda legislatura. ¿Vosotros suscribís esto de que no hay ninguna novedad sustancial en lo que ha ocurrido hoy?
Yo creo que ha sido un día interesante. Fíjate, yo creo que ha sido un día interesante en el sentido de que lo que iba a dar esta ronda de contactos un poco, yo creo que es bastante esperable. Puede tener un poco de morbo mañana, porque dices, bueno, pues evidentemente Juntos por Cataluña sabemos lo que va a decir. Esquerra Republicana de Cataluña, yo creo que, vamos, estoy convencida, mañana va a apostar por la investidura. Pero yo creo que ha sido interesante en el sentido de que se ha visto o se está palpando que el enfrentamiento que hay entre Esquerra Republicana y Juntos per Catalunya por la investidura de Puigdemont se está recrudeciendo a unos niveles absolutos, ¿no? Entonces el señor Roger Torrent lo sabe, se lo ha dicho hoy muy claro, se lo ha dicho a la vicepresidenta del gobierno, pues si la mesa sigue adelante con sus planes y él como presidente y aceptan algún tipo de investidura ilegal, pues el gobierno ya tiene preparados recursos, tiene preparado querellas, o sea, incluso personales, con lo cual le puedo decir que se atengan las consecuencias. Y a mí hay un hecho que me ha llamado la atención y te digo el hecho concreto, dos hechos concretos y termino. El hecho de que haya, de que el señor Puigdemont y los dos diputados electos fugados de Juntos por Cataluña hayan recurrido tan pronto, hayan recurrido hoy, porque dan tiempo, la mesa se va a volver a reunir el próximo día 23, dan tiempo, bueno, evidentemente la mesa que decida, pero dan tiempo al gobierno a recurrir, a paralizarlo. Entonces, bueno, si dan tiempo a eso, o quieren que se retrate Esquerra, o es que los tiros realmente van por otro lado, porque no han esperado a que sea una cosa sorpresa. O sea, han recurrido hoy mismo, no han recurrido los de Esquerra. Entonces a mí eso me llama, ¿por qué? O sea, ¿por qué recurren hoy cuando saben que bueno, que la mesa decida lo que decida, sobre todo si decide que sí autorizan la investidura telemática, el gobierno va a tener tiempo para recurrir, que si lo hubieran hecho en el mismo día?
Pero es que no han recurrido a la investidura telemática, lo que han
pedido. El voto delegado.
Eso es, sí, el voto delegado.
Sí, pero si admiten el voto delegado, si la mesa admite el voto delegado, el gobierno lo va a recurrir. O sea, si el gobierno hace.
Sí, pero es que no tiene más remedio, Marta, te pongas en
claro,
te pongas.
No, pero que podían haber esperado, Luis, no, lo que yo digo.
No pueden esperar porque entonces sí que no hay votación. Es decir, yo creo que
sí. Sí, porque, quiero decir, si hubieran esperado al mismo día, por ejemplo, de la sesión de investidura.
Si les dicen que no hay voto delegado, no tiene mayoría para hacer la investidura.
Pero entonces lo dice, lo tendría que decir la mesa y Esquerra Republicana. Y Esquerra Republicana no se quiere comer
Esquerra,
la patata caliente, quiere
Esquerra,
que sea el
voto
gobierno.
Voto delegado, yo no tengo muy claro que no vaya a decir que sí que se puede hacer voto delegado.
Va a decir que sí.
Pero vamos a ver, es que para que haya investidura, esto conviene dejarlo claro, se tienen que dar dos circunstancias. La primera, sine qua non, es que tengan mayoría. O sea, ¿para qué quieres un candidato si resulta que 8 de los diputados no están y por lo tanto pierdes la mayoría absoluta?
Pero aún así tienen mayoría. O sea, aunque no estuvieran, por ejemplo, con el voto de los tres delegados de la cárcel, en la segunda votación tendría más votos a favor.
Depende de Podemos.
Sería mayoría simple.
Depende de Podemos.
Necesita la abstención de Podemos.
Claro, depende de Podemos.
Pero la abstención, pero Podemos no va a apoyar, la tiene, no va a apoyar, ya vimos lo que hizo ayer.
Bueno, Podemos ha dicho que la investidura no.
Los votos.
Eso lo ha dicho hoy.
Eso es,
no sé
eso
si será
es.
Verdad o no, pero no. Domenico ha dicho que la investidura, si es el señor Puigdemont, sus votos son que no.
Sí, los votos son que no, pero eso no. Lo único importante, lo que haría cambiar el panorama, es que votara a favor de Inés Arrimada, que ni siquiera va a presentar, y eso es lo que no van a hacer. Inés Arrimadas ni siquiera, en principio que sepamos, va a presentar la candidatura. Entonces, con los tres votos delegados de los que están en prisión, en segunda votación le salen las cuentas. Aquí es la batalla entre Esquerra Republicana de Cataluña y
yo creo que la batalla es el candidato.
Sí, claro, por Puigdemont.
Tú puedes tener los votos, ellos ya se compondrán para sumar esos votos. Si hay que decir a los que están en Bruselas que no hagan voto delegado, simplemente que renuncien a su escaño, lo pueden hacer porque ellos están todos bajo el círculo de Puigdemont, y Puigdemont lo que les ha transmitido es que ellos van a ser conseller, como eran antes, que no se preocupen porque está garantizado que sean conseller. Si ellos consiguen digerir y creen en Puigdemont y creen que es posible.
Ellos se hablas
de los que están con Puigdemont, de los huidos a la hora de votos. Pues ahí yo creo que no habrá problema, ya buscarán la fórmula. La historia está en mañana veremos si el nuevo presidente de la mesa del Parlament acepta ir a Bruselas o no. Eso será un paso, eso nos dará una pista. Se supone que él mañana ya va a decir si va o no. Yo creo que eso es importante como pista para saber si acepta ir a Bruselas. Está claro que Puigdemont es el que manda y el que sigue siendo el único candidato posible. Yo no tengo ni idea, he intentado preguntar, te lo aseguro muchas veces, a ver si iba a ir a Bruselas o no, y no me han sabido decir si va a ir o no. Yo creo que ellos, con la estrategia de si el voto no, van a aguantar hasta el final. Ellos van a presentar mañana o pasado, como les ha pedido ya el Gobierno y el PP y Ciudadanos están presionando, y el PSOE en eso. Van a decir, mire, la sesión de investidura está al día, nuestro candidato es Puigdemont, pero no te van a decir si telemática, no telemática, por correo, por burofax, y en el último momento... Eso lo sacarán.
En cuanto a la investidura y al candidato, sí. En cuanto al voto legal, no lo pueden esperar hasta el último minuto.
No, porque lo necesitan tener, claro. Sí.
No lo pueden esperar hasta el último minuto, entre otras cosas porque hoy ya han presentado el señor Puigdemont y los otros dos de Juntos por Cataluña, ya lo han presentado y lo va a ver la mesa el día 23.
Pero ellos necesitan ir ganando tiempo. Yo creo que el voto delegado de hoy es simplemente decir, bueno, pues yo voy a ir testando lo que tengo y lo que no tengo, para ir sumando lo que necesito hacer, sin necesitar un gesto a los que están allí, claro.
Sí, bueno, pero
hay una palabra que define todo lo que estamos discutiendo aquí, que es imprevisible. Es absolutamente imprevisible lo que va a ocurrir, si van a seguir presionando para que se le vote vía digital, van a seguir presionando, si finalmente cuando llegue el momento van a optar por aceptar otro candidato, o sea, la decisión de
un candidato limpio, lo que nos decían antes de ayer en Moncloa.
Exacto, esa expresión me gusta, limpio. ¿No? Candidato limpio, candidato...
Moncloa está como con las urnas, perdona, pero, y eso, tema. Está un poco como con las urnas, inocente.
Sí, no, eso nos le...
Que Moncloa está un poco como con las urnas, que no iba a haber urnas en el 1, pues ahora va a haber un candidato limpio que va a bajar casi como la providencia y va a hacer que Puigdemont no venga, ni que sea el presidente, y va a haber un candidato independentista que se ajuste a la ley.
Yo creo que aquí...
Candidato barra candidata. Se entiende que candidato es genérico, ¿no?
Porque genérico.
Porque el nombre que suena
Pero vamos, pensar que un candidato, me da igual, puesto o designado o teledesignado por Puigdemont, es un señor que va a estar acorde a la ley, es ser un inocente otra vez, creo yo, ¿eh?
Es que aquí se puede dar el caso, que yo creo que es el que se va a dar... que veamos al señor, yo en eso no tengo duda, vamos a ver al señor Puigdemont como candidato. O sea, eso yo no tengo ninguna duda, le vamos a ver el candidato. Otra cosa es que se materialice, o sea, sea investido presidente, que yo creo que eso
que
es
haya
lo...
votación, yo estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que eso es lo absolutamente...
Yo creo que el candidato va a ser candidato. Además, hoy lo ha dejado muy claro Turren, el primer testimonio de todo el programa, que es para mí donde está lo más informativamente interesante. Yo sé que Iceta no me ha sorprendido, Domènech no me ha sorprendido, Riera no me ha sorprendido, Albiol no me ha sorprendido, pero ha llegado más lejos de lo que yo esperaba después del discurso de ayer el propio Roger Torrent, que a propósito de Puigdemont lo que ha dicho ha sido exactamente esto.
Si en este caso es el presidente Puigdemont el candidato que tiene más consenso, evidentemente tendríamos que hablar de cómo se afronta esta investidura. Yo llamaré a todos los diputados para que respeten la institución y, por otro lado, para que respeten también los mandatos democráticos y las voluntades expresadas en las urnas.
Es decir, que si lo interpretamos, no literalmente, pero casi literalmente, él está dispuesto, si tiene el apoyo mayoritario de los grupos, de presentarlo como candidato. Otra cosa distinta es que cuando lo presente como candidato y haya que ordenar el debate, entonces salgan los letrados y digan telemáticamente no.
O sea, pero es que está ocurriendo decisiones de la mesa, Luis.
De nuevo,
los letrados vinculantes.
Pero como decía Pilar, otra vez estamos viendo como el referéndum. Estamos hablando de una cosa que no se puede producir, que se va a producir, pero no se puede producir, pero se produjo, pero si no. Y es una pérdida de tiempo que va a ser para nada todo.
No, Ana, pero fíjate una cosita solo. Hasta tal punto, evidentemente, el tema es inédito y estamos un poco como ante el 1-0, por mucho que el señor Rajoy el lunes ante la Junta Directiva Nacional dijo, es imposible que sea investido presidente, pero si lo fuera investido, o sea, que te quiero decir que poniéndose en un imposible, han hecho la reflexión de lo que pasaría después. Decía, tendría que venir a tomar posesión
y se le metería
y eso es imposible, con lo cual seguiría en vigor el 155. 2025. Te quiero decir que ellos mismos diciendo es imposible que tal, pero ya han adelantado el escenario. Porque el último escenario sería además que tiene que ver con tu libro, con el rey ante el espejo.
Sí, lo están hablando mucho. Si eso no se va a producir.
No se va a producir, todos lo sabemos.
¿Va el rey a firmarle el decreto de nombramiento?
No lo va a salir ni en el BOE. Es que el decreto no va a salir ni en el BOE.
Es porque él se negaría y es porque no va a ocurrir, porque el papel no va a llegar a su mesa.
Efectivamente.
Eso no se va a producir.
No va a llegar, pero lo que va a pasar en las próximas fechas es absolutamente...
Para la nada, todo lo que va a ocurrir en la próxima fecha va a conducir a una cosa que no puede ser.
Es una realidad paralela otra vez. Es como cuando... Hombre, yo espero que se produzca algo que nos sorprenda y que haga que se vuelva a una mínima normalidad para que los catalanes tengan un gobierno, porque todo lo que hay sobre la mesa ahora... Da igual si...
Es puro filibusterismo. Es una pérdida de tiempo.
No, y aparte de una pérdida de tiempo, imagínate que todos estamos aquí haciéndonos como con el referéndum, que yo soy muy de esto también, además de, bueno, en ese momento lo votan o no lo votan y llega el gobierno y pide una cosa al Consejo de Estado y luego llega el Constitucional y los letrados del Parlamento. Si estos señores nos demostraron una cosa el día de la votación de la DUI, y es que les dio igual los letrados del Parlamento, les dio igual el Constitucional, les dio igual todo. ¿Qué diferencia hay ahora? Que puedas presentar una querella en el Supremo y que se le sume a la desobediencia y que entonces les dé mucho miedo. Bueno, pues en el caso del señor Puigdemont le da exactamente lo mismo.
La querella sería contra Torrents. O sea, las cosas cambian, quiero decir. Ya han visto las consecuencias. Bueno, yo creo que han cambiado ideológicamente. Yo estoy convencida, no han cambiado un ápice. Les gustaría la república, la independencia, pero les dan miedo las consecuencias porque se ha dado cuenta que el Estado va...
Sí, pero vamos a ver contra Torrents, que esto nos pasó también la otra vez. Es decir, Torrents, ¿qué hace? Si su reglamento lo interpreta, que hay que recordar que si ellos no cambian el reglamento y lo interpretan, y se puede interpretar porque todos los que no lo hemos leído mil veces, e incluso la gente de Moncloa, la abogacía del Estado, reconoce que eso es muy laxo, llega Torrents y dice, no, telemático no, pero mira, aquí hay una señora, la señora El Sartadio y el señor Rulo,
que puede leer por el
discurso, que lee por el señor, por delegación, votamos y sale el voto. Entonces, a tú al señor Torrents, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué? ¿Contra qué? ¿Qué desobediencia?
Pero tú puedes recurrir y el Tribunal Constitucional puede decir que...
Pero digo penalmente, pero si es que... a ellos les da igual. El TC ha demostrado, como el TC no ha actuado nunca contra ellos, pese a la reforma que tenía el TC...
El TC les viene bien, el TC les viene bien, porque igual, lo que no quiere no, pero quiero decir, a Esquerra
Republicana... Aquí sin sombrero no se puede, aquí no hay quien hable sin sombrero.
Hay que poner
orden.
Yo también solo digo solo una cosita y
ya te parece que yo dirijo mal a
no, claro, porque es que sombrero no deja hablar a nadie y ahora son estas dos...
Esquerra Republicana le viene bien que el gobierno lo paralice, que no sean ellos, que sea mañana cuando vea Juntos por Cataluña y a Esquerra va a decir, hay mayoría y el candidato será Puigdemont. Y lo que le viene muy bien es que la patata caliente, quien lo pare, sea el gobierno quien suspenda ese pleno, lo paralice y no tenga que ser Esquerra Republicana de Cataluña, aunque lo esté deseando. Quiere que la patata caliente, la decisión la adopte el gobierno.
A ver, Ana Romero.
No, yo me estaba pensando, Luis, no tiene nada que ver, está relacionado, pero estaba pensando en el programa que hizo ayer aquí en Madrid, la BBC, que se airea por todo el mundo con cuatro panelistas, uno de los cuales era Alfred Bosch de Esquerra Republicana, otro Paco Martínez, el exsecretario de Seguridad, que ahora es diputado del PP, Begoña Villacís y servidora de periodista. Entonces, las preguntas que se hacían de la audiencia, que no es una audiencia como la española, ¿no?, que pregunta cosas mucho más determinadas, eran muy interesantes por lo que supone... estoy pensando que se me ha olvidado traerle el libro a Nayara, pobre. Era muy interesante porque te daba una idea de lo que está pensando la gente que no lleva esto el del día a día. O sea, la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el señor Puigdemont no pueda volver a ser presidente de la Generalitat? O sea, a largo plazo, ¿cómo se sigue gestionando la situación en Cataluña?
Estás corriendo demasiado.
Es una casilla más arriba, es una casilla muy importante.
Sin duda,
porque el futuro depende de eso, el futuro no depende de estas dos semanas en las que se va a perder el tiempo en torno a una cosa que no se puede producir.
Pero vamos a ver, yo te doy mi opinión. ¿Por qué creo yo que te estás yendo una casilla más arriba? Porque con carácter previo, lo primero que tiene que ocurrir en el calendario inmediato es si hay o no hay investidura de Puigdemont.
No la va a ver.
Bueno, bien, pero es que tú estás diciendo eso y yo coincido contigo, pero no deja de ser una opinión.
No porque, la va a ver.
Bueno, Ana, hay quien piensa que sí la va a ver.
¿Quién piensa que la va a ver?
Por ejemplo, Ignacio Cembrero.
Digo, bueno, lo va a intentar.
Pero al margen, pero al margen de eso, al margen de eso, que haya o no haya investidura de Puigdemont, depende de Esquerra Republicana de Cataluña y nada más que de Esquerra Republicana de Cataluña. Todas las posiciones están claras. Junts per Cataluña va a querer votar a Puigdemont.
Pero el gobierno español no va a permitir que se produzca la investidura de una persona que está en captura.
No me estás interpretando bien. Votar, yo no estoy hablando de la investidura. Si yo estoy de acuerdo con vosotras en que ni va a llegar al
BOE... No lo permitió.
Pero que va a haber candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat.
Ya la hay.
Bueno, todavía no. La habrá mañana.
No, candidatura, por supuesto que la va a haber. Yo no estoy hablando solo de la candidatura, yo doy por supuesto que la candidatura va a existir.
La votación.
Exacto. Es decir, lo que están maliciando, si además lo han contado muchos medios de comunicación, es dejar para el último minuto, para el mismo tiempo de impedir la votación.
Pasó con la DUI, vamos la a ver fórmula. Esa votación.
Entonces, ¿por qué es inter... Entonces, ¿habrá votación o no habrá votación?
Yo creo que sí.
Y eso depende de Esquerra. Y entonces la votación no tendrá ningún efecto, en eso estamos de acuerdo.
Claro.
Pero si hay votación, que es por lo que a mí me parece muy interesante esta cuestión, no es por el carácter jurídico, la trascendencia del acto, sino porque ellos habrán reflejado que están dispuestos a seguir con el desafío legal. ¿Entiendes?
Pero es que, Luis, a ver, esto no les sale gratis. O sea, esta tontería de seguir defendiendo la candidatura de Puigdemont es lógico.
Bueno, eso es discutible.
Han ganado el 21 de diciembre de forma muy atractiva.
Puigdemont y Juntos per Cataluña. Y no todos Juntos per Cataluña. Esquerra no.
A este vos, pero Esquerra no le gustaría. Tiene. Bueno, pues tiene el sentido de que ellos están construyendo el Estado, ¿no? Tienen en su mente que están construyendo. Y esto es una manera no efectiva, pero muy simbólica de recordarle a la gente que ellos han ganado las elecciones y que el malvado Estado español no le permite a este señor ser candidato. Es un símbolo. Es un símbolo vacío de contenido que sirve para que nosotros hablemos sin parar, para que la gente se canse de esta discusión porque ya no puede más.
No es verdad que no le sirve.
No va a ser presidente de la Generalitat.
Pero esa es la clave. La clave la has dado tú. El señor Puigdemont se ha convertido en un símbolo.
Y va a seguir ese símbolo. Va a continuar.
Es lo que él
todo quiere, el tiempo
se ha
que se pueda. Y esto que estamos haciendo aquí le da muchísimo aire a un señor que ya no...
Pero
no
la diferencia...
Pero es un señor que marca la agenda. Yo estoy
porque
de acuerdo...
Porque nosotros se la dejamos que
no
marque.
No. Yo estoy de acuerdo con el hecho de que no en la práctica no va a ser presidente de Cataluña. Ya no lo fue. Puigdemont no ha sido presidente de Cataluña cuando ha gobernado. Puigdemont ha sido presidente de los catalanes que quería la independencia. En la práctica es un absurdo que estemos con un candidato en el exilio, ya lo tuvimos, que en el exilio, como dicen ellos, fugado, mejor dicho, y con un presidente fugado. Todo esto es un absurdo, pero Puigdemont precisamente lo que no quiere es acabar siendo solo un referente o una anécdota en las tertulias. Puigdemont tiene una cosa clara, y la gente que está con Puigdemont allí, los abogados que están allí, no el superabogado que cobra mucho, sino los que les asesoran a todos ellos, lo que dicen es, Puigdemont, todo lo que se está ideando, ¿va a volver, no va a volver? Puigdemont está pensando en sí mismo, no está pensando ni en Cataluña, ni en el PDCAT, ni en nada. Puigdemont sabe que si vuelve va a la cárcel, y que si va a la cárcel, nosotros mañana también lo contamos La Razón, no va a tener un permiso para ir a una investidura jamás. Por lo tanto, el hecho de venir, simplemente eso que se especuló, viene para ir a la investidura, no va a salir de prisión, y él lo sabe, para ir a una investidura. Y con las condiciones que tiene Puigdemont se puede comer una preventiva entera. Dicho esto, ¿qué quiere decir Puigdemont? Tiene que elegir entre dos cosas. Si convence a ARC para él ser el presidente tipo el gran Boadella, el presidente en el exilio, y dejar aquí un delegado que puede ser un Rull, un Turull, un Artadi, esto sería si ARC traga, que todo esto no estamos hablando de la realidad, que es lo que tú dices para los ciudadanos, pero que es la agenda que nos viene, o puede simplemente forzar unas elecciones, que es lo que yo creo que si ARC finalmente no cumple y esta vez tiene un arrojo de valentía que hay que recordar también, y yo fui la primera que siempre pensé que RC no dejaría llegar hasta el final, y RC dejó llegar hasta el final. Vamos a ver si RC esta vez deja llegar hasta el final.
RC lo que quiere, RC lo que el RC yo estoy convencida que no va a hacer nada.
Pero poquito, RC tendrá valor a votar que no a, Puig, a no, no votar a Puigdemont.
No, no, claro que no, claro. Ni a paralizarlo ni nada. Quiere que le haga el trabajo sucio el gobierno.
Ya, pero si nadie, o sea, se lo hace.
Le quiere pasar, y lo digo así, el muerto político, si es que es un muerto político.
Pero el gobierno
si es que
no puede hacer nada.
Pues es lo que pretenden. O sea, ellos van y mañana le veremos cómo le invisten en como es el candidato, no le invisten, le nominan candidato, supongo que a lo mejor ya después de la ronda de contactos, pues diga, es el que más tiene consenso, yo creo que más le van a proponer como candidato, no tengo duda, y luego, bueno, y yo creo que sí que es muy importante que haya o no haya votación, yo creo que es fundamental que haya o no votación.
A propósito de eso, perdonad, por dar un elemento informativo que me lo estaba contando Leticia Vaquero hace un instante, sabemos la agenda de mañana del señor Torrent, pero no sabemos lo que... Esquerra es la que tiene la sartén por el mango. Claro. Mañana sabemos que primero Junts pel Sí, que ya sabemos cuál es la posición de Junts pel Sí, después Arrimadas, pero de Esquerra Republicana de Cataluña, que es del grupo parlamentario, él es de Esquerra, pero él tiene que hablar con el grupo parlamentario de Esquerra, tiene que hablar con el portavoz de Esquerra, que es quien tiene que deshacer el entuerto. O sea, si Esquerra dice adelante, es adelante.
No puede decir que no, Luis, no puede decir que no.
Bueno, pues, pero
dirá de momento, sí, pero dentro.
Pero de momento no hay fecha ni de la entrevista con Esquerra.
No, y es que además ayer estuvimos hablando de cuál habrá sido el criterio que está siguiendo Roger Torrent, el presidente del nuevo Parlamento catalán, para reunirse con unos partidos en un orden y no en otro, ¿no? Bueno, pues lo que...
O sea, mañana yo había escuchado que mañana sí va a haber con Esquerra, no está...
Primero, Elsa Artán y Eduard Pujol, y después Inés Arrimadas, que eso llegará más tarde.
Y de Esquerra no sabemos nada.
Y de Esquerra no sabemos
nada. No quiere decir que no se vaya a reunir, pero no han dicho nada.
El Sartad y Eduard Pujol, que son los dos nombres que suenan cuando se pone la teoría del candidato limpio. Son estos los dos nombres que suenan. Pero vamos, es verdad lo que decía Pilar. El otro día en Moncloa había más secretarios de Estado que te lo reconocían. Esto es inédito, y te reconocían que un poco, que bueno, que puedes hacer los croquis, pero que un poco te mueves a...
Pero vuelvo a decir lo que decía antes, Ana. Si es que esto es verdad que es bastante absurdo. Eso a Ignacio Zembrero le encanta hablar de estas cosas. A mí me aburre un poco porque creo que no es demasiado significativo en sí mismo, salvo por el valor testimonial que tiene de cuál va a ser la actitud de los independentistas en esta legislatura, que de eso quiero que hablemos ahora un poco, porque ha sido muy llamativa la reacción ayer del Partido Popular, como, digamos, dándole un voto de confianza a Torrent y a los independentistas, también del gobierno, en los de récord que ayer se produjo en Moncloa, un poco en la línea. Hoy se ha producido, no diré yo una rectificación, porque es una exageración, pero José Luis Ábalos ha sido bastante más cauto lo que fue ayer Iceta, y luego lo que quiero es valorar un poco vuestra opinión a propósito de si el PP está pecando de ceguera o está haciendo algo raro cuando está dando a entender que, bueno, que efectivamente ya da por superado el trance de la confrontación directa.
Es que esa es la apuesta, ¿no?, del Partido Popular, y a lo mejor no se sabe si van desencaminados o no, porque la pregunta es... esta burla que está ocurriendo ahora y que no va a suceder, y este no candidato que es Puigdemont, ¿qué va a ocurrir después? O sea, cuando ellos ya expriman el símbolo y ya se queden con el símbolo colgado, ¿qué va a hacer el independentismo? ¿De qué manera va a continuar en esta legislatura? ¿Qué va a ocurrir cuando ese símbolo acabe? ¿Qué camino va a tomar? Es muy difícil hacer política, que es de lo que se trata, con la justicia aquí colgando, ¿no? Porque están marcando el camino tan estrictamente que cuál es el margen de maniobra que tienen y qué es lo que van a hacer. Pero eso se va a ir viendo haciendo camino. Pero tienen que tener su tiempo para exprimir el símbolo y para que todos hablemos de Puigdemont, para que todos recordemos que está allí, para que todos recordemos que el Estado español no le permite ser presidente de la Generalitat. Una vez superado eso, habrá que ver ¿qué hace el independiente?
Primero hay que...
Pero hay que esperar a que llegue ese día.
Hay que superar eso.
Superar ese escollo. Aquí vamos de hito en hito. Hay que superar las elecciones. Ahora hay que superar la no investidura de Puigdemont. Y creo que nadie sabe lo que va a ocurrir en esta incierta legislatura. Pero la apuesta del gobierno es que una vez que se acabe este circo, comience la normalidad y el independentismo empiece a operar de una manera más
y en llevadera. Ese sentido hay una información que publican ahora algunos medios, entre ellos el diario.es, y que dice que hoy la coordinadora general del PDCAT
se ha visto con Rubalcaba.
Se ha reunido
interesantísimo.
Con,
por ejemplo, es muy
en el hotel
interesantísimo.
De Santo Mauro, en Madrid.
Eso es muy es mucho más interesante.
Está interesante, pregunto.
Bueno, la, hombre, porque la reunión
el señor Rubalcaba tiene muy buenas relaciones o tiene buenas relaciones con algunas personas del gobierno, porque a él le gusta intermediar, enredar, porque está en su naturaleza, y bueno, y la señora Marta Pascal.
Tienes un libro delante de ti.
Yo creo que es
también
muy
también aparece Rubalcaba, porque de la misma manera que apareció en el primero, Rubalcaba es un hombre de Estado. Otras personas le llaman hombre de Estado y otras personas le llaman otra cosa menos honorable porque no lo soportan, pero está en las cosas importantes que ocurren en este país, y esa reunión con esa señora a mí me parece muy importante. Mucho más importante que pensar si Puigdemont va a venir en un dron,
pero
va a venir en un helicóptero,
hombre, pero
va a hacer paracaidismo.
Rubalcaba, yo no tengo ninguna duda de que, o bueno, alguna, de que, pero voy a quedarme con la parte buena de que sea un hombre Estado, ¿no? Pero lo importante uno de estas reuniones es si Rubalcaba tiene alguna capacidad de influencia en algo ya.
En el PD, vamos, en la...
Bueno,
en
entonces, la no, ya, pero es decir, si tú el amor en su sitio puede tener todo el morbo que queramos ponerle, pero Rubalcaba en Ferraz, lo que le vaya a decir a Pedro Sánchez, vamos, por un oído le entra a Pedro Sánchez y por otro...
A lo mejor tiene mejor vínculo con el gobierno que con el PSOE, Pilar.
No, pero que ahora voy a decir la segunda parte del gobierno, que lo dice Rubalcaba, Dixi y yo delante hace un mes en una entrevista sobre si habla o no con Rajoy de Cataluña, y él dice, yo sobre Cataluña sí he hablado con el presidente del gobierno, pero es cierto que ahora hablo menos porque yo ya le he afeado o le he dejado ver que cuando estábamos él y yo codo con codo, yo era el líder de la oposición, dije, a esto hay que arreglarlo, y el gobierno no tiene las mismas salidas o no quiere tener las mismas salidas que yo tengo. Es decir, que Rajoy puede escuchar a Rubalcaba, sí, que Rubalcaba vaya a ser un intermediario de algo. A mí tú me dices, Rubalcaba está jugando el papel que jugó Iceta con Puigdemont o el señor Urkullu con Puigdemont horas antes de la DUI. Pues no, esos señores sí que negociaron, esos señores sí que estaban allí para intentar abrir un canal o una vía de comunicación. Yo creo que Rubalcaba, bueno, pues Marta Pascal. Y otra cosa, ¿escucha Puigdemont a Marta Pascal? Porque no, yo también tengo mis dudas, ¿no?
No, Marta.
Entonces hay dos personas.
No existe
pero
ya.
Puigdemont es el que manda, perdona.
Marta,
es que,
perdona.
Si no te, no, oye, tú le puedes dar toda la importancia que quieras, pero Puigdemont nos ha llevado hasta aquí y Puigdemont, todo el mundo cuando se fugó dijo, ¿qué hace este señor? Uy, un candidato, le va a barrer Esquerra. Puigdemont ha ganado en el bloque independiente.
Pero perdona, nosotros nos ganamos aquí, ¿recuerdas? Una comida porque fuimos los primeros en que nos dimos cuenta de que le iba a ir muy bien a Puigdemont.
Bueno,
o sea, que no nos acuse de ningún
acuso, lo que pero quiero decir es que Puigdemont ahora es bastante más importante que Marta Pascal y Rubalcaba, lo siento.
Hay una cosa.
Ha sacado todavía mejor resultado que obtuvo el 21 de diciembre, no puede hacer nada con él. Aunque gane...
Puede convocar otras elecciones.
Hay una cosa importante.
Y eso no es bueno, y eso no es bueno para solucionar el conflicto en Cataluña.
Estamos a 10 días.
El hecho de que un hombre que puede ganar todavía más de lo que ha ganado, no puede hacer nada con esa victoria, no es bueno, porque es como si le hubiera tocado la lotería y el gobierno no le dejara cobrar el boleto porque tiene una pequeña rubita.
El gobierno está haciendo todo lo que está en su mano. El gobierno, yo creo que claro, lo que no nos queremos nadie es que la reunión que se ha producido hoy en el Hotel Santo Mauro, que está a la vuelta de la esquina, vamos, no te digo porque está a la vuelta de la esquina del Partido Popular, pero que es un hotel que va a muchos políticos, lo conocemos todos, a desayunos, que es que haya sido fortuito y que luego hayan estado hora y media. No
sí,
se lo cree.
Más, yo
quiero decir,
creo.
Dicen que sea...
Yo tengo fuentes de las que me fío, que me aseguran que Ferraz no tenía ni
Ferraz no tiene ni idea.
Ni puñetera idea de esa reunión. Están muy enfadados.
Muy enfadados.
Por lo que consideran una deslealtad de Rubalcaba.
Te lo dicen, bueno, Luis, te lo dicen clarísimamente, pero es que Rubalcaba no estaba... Rubalcaba tiene una pésima relación con el señor Sánchez. Rubalcaba no estaba allí, lo ha hecho a espaldas del señor Sánchez y no estaba allí para interceder con nada.
Por lo tanto, Marta no puede...
Se está intentando,
pero
sí que lo tiene,
no compromete
tiene,
para nada la posición del PSOE.
No lo tiene porque probablemente, te quiero decir, la tendría si cuajara o si se sacara algo de ahí. Se está intentando por todos los medios, por intermediarios, y a él le gusta, le encanta, al señor Rubalcaba le conocemos, jugar ese papel de intermediario, otra cosa que en estas circunstancias sea inútil.
Y no se le da
mal. Se está intentando por todos los medios que el 31 asistamos a una votación del señor Puigdemont.
Que lo que le diga a Marta Pascal a Puigdemont es irrelevante. Entonces, no es la interlocutora. Es decir, con Marta Pascal se estuvo intentando... Bueno, pero para la DUI, acordaros, ¿cuántas veces se habló con Marta Pascal desde diferentes... que el gobierno no necesita Rubalcaba para hablar con Marta Pascal? Todos sabemos que tiene conexiones con Marta Pascal, que la vicepresidenta puede levantar un teléfono y hablar con Marta Pascal. Ana Pastor puede levantar un teléfono y hablar no solo con Marta Pascal, sino con gente que está en el entorno.
Pero se está intentando socavar.
No, lo que yo quiero decir...
Socavar a un grupo parlamentario, hacerle entrar en razón.
Mira, ese grupo parlamentario aceptó la declaración unilateral de independencia y también estaban todos muy en contra. Y yo he estado con gente de ese grupo parlamentario en cuerpo presente que está ahora en el Congreso de los Diputados y decían, no lo vamos a permitir. ¿Cómo va a ser Puigdemont? Aquí está. Digo, para que pongamos en antecedentes que Marta Pascal, que ya una vez dijo que tenía fuerza para frenar a Puigdemont y que no iba a ser su candidato, ¿os acordáis? Sí. También dijeron que no iba a ser su candidato. Hicieron una lista de Juntos por Cataluña.
Marta, te doy el primer turno, pero es que...
Pero solo, ya termino, pero lo importante de aquí no es Marta, evidentemente. No es Marta Pascal, lo importante es que el grupo...
Oye, yo hago silencio.
Yo termino ya. El grupo...
Los intento, si no los aprovecho.
El grupo de Juntos por Cataluña... es absolutamente, menos 11 o 12, que son los que perdieron en la refundación del PDeCAT, son del señor Puigdemont, son absolutamente fieles, 23 creo que son absolutamente fieles a lo que diga el señor Puigdemont. Pero otra cosa es que se esté intentando por todos los medios...
¿No acababas ya? Sí. Pues entonces acaba. Vamos a la publicidad porque vamos con un retraso horrible.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, solo faltan 19 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. El diario El Mundo habla de la situación en Cataluña, pero pasa de Torrent y pasa de las conversaciones y se centra más, aunque tampoco de lleno, en la comparecencia del ministro del Interior en el Senado.
Sí, y también por una información propia que van a publicar mañana, que nosotros no tenemos acceso solamente a las páginas de opinión, donde dice, tal y como publicamos hoy en el diario El Mundo, hablamos de un informe de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, que exhorta a la Generalitat a elevar el número de Mossos para implementar la nueva república y afrontar situaciones de conflicto. Dice, esto suena a amenaza de perpetuación del choque institucional. Dice que esa demanda resulta inquietante, dado que se trata de un cuerpo policial que ya ha demostrado más de una ocasión que no tiene ningún reparo en encubrir actividades ilegales. Y recuerda efectivamente lo que ha dicho hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado, donde ha explicado que estos actos rupturistas de Puigdemont y desafiantes al Estado pues nos han costado a los españoles 87 millones de euros al enviar ahí a más de 6.000 agentes para hacer frente a la votación del 1 de octubre, incluso previamente con los altercados ante la Consejería de Economía en los días 20 y 21 de septiembre. Dice El Mundo que no lo gestionó bien Interior, que lo tenía que haber hecho con más planificación este operativo, que incurrió en el error de fiarse de los mandos de los Mossos que allí se encontraban en los preparativos de la votación y que además pues no cuidaron la manutención ni el alojamiento de los agentes que allí estuvieron durante todos esos meses. Insiste además en que la policía catalana movilizó un dispositivo muy insuficiente, eran 7.800 Mossos frente a los 11.500 que participaron en la seguridad del 21D y que además los Mossos no impidieron la ocupación de muchos centros y que fue tal la dejación de este cuerpo catalán de sus obligaciones que, unido al uso de los escudos humanos en las concentraciones, derivó en las cargas del 1 de octubre.
Además, teniendo en cuenta, efectivamente, lo dice, aunque sea una subordinada, que lo más llamativo de todo es que haces un gran despliegue, pero no evitas el referéndum. El referéndum se celebró y las urnas llegaron a los colegios, que es uno de los momentos más bochornosos del Estado de Derecho.
Pero... es un arma de doble filo, ¿no?, dar esa información, que al principio era secreto de Estado y casi mejor que se lo hubieran quedado, ¿no? Porque el decir, fíjense, nos han costado 87 millones, como para que los españoles lo critiquen. Pero la pregunta es, ¿por qué os gastasteis 87 millones? Se podía haber evitado con un poco de política, por ejemplo, antes de... No se habría llegado al tener que enviar a todos esos hombres a impedir la votación, por ejemplo. O sea, que esos 87 millones se lo han gastado ellos porque no han sabido gestionar preventivamente la situación.
Sí, pero eso vale para un roto y para un descosido. Es decir, es que no nos hubiéramos ahorrado mucho más dinero de 87 si no se hubiera ahí planteado el desafío. Fíjate la enorme cantidad de dinero que se ha destinado desde la Generalitat, que sigue siendo dinero de los contribuyentes españoles, dinero del
sí,
erario.
Todo sale de la misma bolsa.
Claro.
Se use donde se
Oye,
use.
Oye, pero antes os habéis ido a las tres de Rositas, no sé si porque no os gusta la pregunta, porque no os queréis mojar.
¿Cuál era?
Vuelvo a preguntar. El Partido Popular peca de ingenuidad cuando,
da por solucionada.
Da por hecho que no va a haber Horda o la grande independentista esta legislatura.
Espero equivocarme, pero creo que peca de ingenuidad y que además parece haber aprendido poco de lo que ocurrió en el referéndum. Es decir, en el referéndum se dijo que no iba a haber urnas y hubo urnas. El CNI falló y no lo hizo bien porque la Guardia Civil desde el principio decía que sí que había urnas, pero la información que le transmitieron al presidente del gobierno fue que no iba a haber urnas. Nos dijeron también recordar que la DUI era, bueno, improbable, porque para eso estaba el Constitucional y hubo también declaración unilateral de independencia. Entonces yo lo que creo es que en esa necesidad de no tener que enfrentarse al gran problema que puede ser un presidente, me da igual si por vía telemática o no, que no pueda ejercer, que no pueda salir su nombramiento en un BOE, que no pueda dar una situación de normalidad, el gobierno quiere ver gestos. Yo al señor Torrenaya no le vi ningún gesto, porque a mí el decir que este es un parlamento que va a escuchar a unos y a otros, pero que va a escuchar también a los que están encarcelados, el tratarles como héroes políticos, que es como les trata el señor Torren a unas personas que están en la cárcel por unos presuntos delitos gravísimos que acumulan más de 30 años de condena, si finalmente son condenados, a mí me parece que es querer tener una visión buena. Y sabes lo que creo, y espero que no sea así, que se quieren desmarcar de Arrimadas y de Ciudadanos. Y en ese desmarque de Arrimadas y de Ciudadanos, en ese afán de llevar la contraria a Arrimadas, pueden caer en el error de que su discurso pues al final quede un poco incluso simplista.
Pero yo la premisa que tú haces, Pilar, de que bueno, de que el CNI falló y de que no encontró las urnas y de que transmitió esa información al gobierno, no estoy de todo acuerdo, porque el CNI no le dijo al gobierno no va a haber urnas. El CNI le dijo al gobierno no encontramos las urnas. No bueno. Estamos diciendo que no existan, no somos capaces de encontrarlo. O sea, tachar al gobierno de ingenuo
que
en el caso
que debe ser de que depende quién la fuente que tengas. Luego te digo la fuente que a lo mejor el CNI dice yo solo dije esto. Moncloa no dice
yo
que
no
el
sé lo que
no, yo te digo es que yo lo que te digo es una información, me refiero el presidente
y lo que yo te digo también es una información.
No, por eso te digo que dependerá quién sea el sujeto CNI dice yo dije no las encuentro, y al gobierno el sujeto CNI le dice no hay urnas. Es decir, el gobierno transmite, no se van a sacar urnas porque no hay urnas.
Bueno, la información que yo tengo es que sabían que había urnas, pero no podían encontrarlas. Por lo tanto, por eso estaban preparados los hombres que fueron el día 1 de octubre para enfrentarse a la población que estaba intentando votar, porque
pues
sabían que había urnas,
pues
pero no
sabían.
En cualquier caso,
no las encuentran y luego, una vez que aparecen, no impiden que lleguen.
También lo que la premisa de Pilar de la ingenuidad yo la tacharía de wishful thinking, es un deseo que tienen de que las cosas sean así. En un escenario como en el que estamos viviendo de completa imprevisibilidad, es imposible que el gobierno sepa a ciencia cierta lo que va a ocurrir.
Pero
tiene el deseo y cree con un juicio
deseos
informado de que eso es lo que va a ocurrir.
Pero ahora los deseos en política tienes que saber administrarlos a la hora de hacerlos públicos. Porque claro, ayer Arrimadas ocupó un espacio y se quedó solo en ese espacio. Y eso políticamente tiene un valor. Ayer y Arrimadas es la única, y hoy ha insistido Rivera en esa idea, que dijo no se dejen engañar por las apariencias, aunque les cambien el collar siguen siendo los mismos perros. Y claro, al final el Partido Popular se quedará colgado de la brocha y dirá ¿y por qué me van mal las cosas? Pues porque a lo mejor no ocupo el sitio que me corresponde, y aunque tú tengas ese deseo políticamente no deberías alinearte o publicar, hacerlo explícito.
Pero políticamente digo, Luis, tampoco deberías, como está haciendo Ciudadanos, poner las cosas todavía más difíciles. Y Ciudadanos debería de actuar como buen socio constitucionalista del Partido Popular en Cataluña y también en el resto del Estado, y colaborar más y no poner tantas ruedas en el camino.
Yo
pienso que le iría también mejor a Ciudadanos.
Sí, a mí no me está gustando la actitud de Ciudadanos, pero por responder a la pregunta que hacías, si el gobierno confía en que Esquerra Republicana de Cataluña le va a sacar del atolladero, vamos, es absolutamente ingenuo y va listo.
Esquerra Republicana de Cataluña, más allá de que le gustaría bajarse del tren de ahora mismo de boquilla porque sabe las consecuencias, pero no va a hacer nada que contra Puigdemont porque sabe que le convertiría en un héroe. O sea, que el gobierno, vamos, que no confíe en Esquerra Republicana de Cataluña porque no lo va a... Esquerra no va a parar a Puigdemont. Pues le haría un héroe.
Yo creo que ayer Arrimadas lo que hizo... fue algo que no estoy de acuerdo con que a Ciudadanos le iría mejor, porque a Ciudadanos le está yendo muy bien, según dicen las encuestas, según el resultado que sacó en Cataluña. Es decir, Arrimadas ha encontrado la tecla, y la tecla es intentar decir que hay una alternativa al independentismo, que todavía no suma, pero que al menos hay una mitad de catalanes que están allí. ¿Por qué? ¿Yo qué le afeo a Arrimadas? Que no se presente a una investidura. Yo creo que Arrimadas tiene que ir a una investidura fallida solo por una cosa, porque tiene que preparar un discurso y decir, hay otra Cataluña, esta es mi Cataluña, este es el proyecto que tenemos los constitucionalistas, y se pueden hacer las cosas de otra forma, más allá de simplemente estar hablando desde Bruselas y hablar de pensiones, hablar de colegios, hablar de sanidad, hablar de lo que puede hablar el constitucionalismo en Cataluña y que no se habla. Yo lo único que no le afeo a Arrimadas es que no vaya con un discurso. A mí ayer me parece... que no sé quién le aconsejaría al PP tener esta posición de, bueno, he notado mejoras, yo no le encontré las mejoras. A mí me parece que ayer el Parlamento de Cataluña, en el momento en que este señor y que todos están conjurándose para proponer, ya veremos si lo votan o no, que yo creo que sí, a Puigdemont como presidente, que es un fugado de la justicia, pues no se están haciendo las cosas dentro de la legalidad. No entiendo por qué alguien ayer veía que en el Parlamento había cambiado algo.
Antes decíamos que no había noticias de Esquerra como interlocutora del Torrent, pero me dice Leticia que sí tenemos ya alguna.
Sí, lo que sabemos es que al final va a ser el primer partido con el que se reúna mañana el presidente de la Cámara Catalana, a las 11:15 con Marta Rovira. 45 minutos más tarde, pasarán Elsa Artadi y Eduard Pujol de Junts per Catalunya, y una hora después, a la 1, Inés Arrimadas.
Y de ahí saldrá la
va a Bruselas
Esquerra al señor Puigdemont, a la candidatura.
Mañana parece
de
ser que no.
Sí, pero lo que pasa es que supongo...
Lo cual no quiere decir que
nos contarán lo de la candidatura, pero hablarán naturalmente de la televisión. O sea, hoy hay muchas informaciones. Yo he citado antes a Confidencial porque es el que lo explicita más. Pero una cosa es lo que dicen de la tal, y otra cosa es lo que cuando hablan entre sí...
Claro, claro.
Cuando va Marta Rovira ayer, por ejemplo, a Bruselas, lo que le dice Puigdemont es, si tú esperas que nosotros... nos saltemos el reglamento y tal, pues
así es.
Pierde toda esperanza. Así eso es lo que según la prensa le dijo ayer Marta Rovira.
Sí, sí, sí.
Y en eso me baso yo para creer que no va a haber votación. Entre otras cosas porque ya saben lo que les espera en Extremera, cómo sigan por ese camino.
Pero mañana hablamos de candidatura. Mañana hablamos
una
de
votación
candidatura.
Que no cambia el reglamento.
Para empezar...
Una pregunta.
Para empezar, ¿qué pasa si hay una advertencia previa? Que no se descarta el Tribunal Constitucional. Absténganse ustedes.
Nada.
¿Cómo que no?
Bueno, es que ya
hay
hemos
una
visto.
Desobediencia,
Luis,
al Tribunal Constitucional.
No, sí, ¿y qué ha pasado con la desobediencia al Tribunal Constitucional? Yo creo que es importante recordar que cuando a estos señores finalmente se les presenta la querella después de la DUI, estamos hablando de rebelión por lo que ocurrió frente a la sede de la Consellería de Economía. Anteriormente nunca se les había hecho nada. Ojalá nos esté escuchando alguien del TC y te estén escuchando a ti, y tu deseo de que el TC se mueva para hacer algo productivo ocurra, pero el TC tiene aquí un problema importante. El TC falló a favor de que se cambiara de forma expresa el reglamento. Es decir, el TC estaba súper dividido con qué hacían con lo de un cambio de reglamento. Tan dividido que al final dijo, bueno, voy a fallar a favor de que se hubiera hecho como se hizo, acuérdate, para el 6 y el 7, que fue una barbaridad, porque en el TC están rotos en este tema también. Entonces, ojalá el TC tenga unanimidad y diga, oiga, mire, ustedes si hacen esto, va a ocurrir esto. Yo me encantaría que fuese así, porque si no, va a ser muy complicado.
Bueno, pues, tal vez tengas razón, esa es la única posibilidad que yo contemplo. Si Esquerra tiene la seguridad de que, permitiendo esa votación, no se mete ningún lío jurídico de trascendencia penal, entonces a lo mejor sí. Pero las declaraciones que están haciendo todos sus líderes durante estos días no van en esa dirección. A lo mejor resulta que tienes tu
pero
razón.
Pero si es que Esquerra quiere investir a Junqueras, que sería un lío igualmente.
Sería un lío igualmente, pero no sería igual de lío.
Pero tienes que cambiar igualmente el reglamento. Si aquí estamos hablando, si tú dices que el reglamento dice que tienes que tener persona o no persona, y a Junqueras no le van a dejar salir. Es decir, todo este rollo que estamos siempre fabulando de el Supremo le dejaría para una investidura, el Supremo dice taxativamente en privado que no le puede dejar salir porque no tiene... El auto que hizo el otro día era bastante claro. Es decir, que no tiene ninguna garantía de que no pueda haber una revuelta en la calle, no puede haber. Entonces, es que yo creo que estamos cayendo en este juego otra vez de que RC es bueno. Ojalá me equivoque una vez más y sea bueno.
No, pero
que RC no va a permitir porque tal. RC al final siempre acaba permitiendo. Yo lo que me acabo encontrando siempre es que RC siempre decimos, no va a permitir que hagan esto, no va a permitir que haga lo otro.
Aquí, pues si alguien lo puede impedir, si alguien pudiera, sería el gobierno recurriendo al Constitucional, que ya hemos visto en otras veces la efectividad, o con alguna querella, pero vamos, es que la Republicana no va a parar nada, la patata caliente al gobierno, eso lo vamos a ver.
Bueno, he retrasado el saludo a Carmen Arreaza, que siempre nos trae el testimonio de su espionaje particular a otros medios, porque tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Carmen Arreaza, he
Hola,
leído...
Luis. ¿Cómo está? ¿Cómo
la...
Nada,
no,
ni agua.
No, porque ella es de tu tesis.
Ah, muy bien.
Ella es de tu tesis, se siente incomodada y yo no quiero incomodar a nadie.
Lo que tenemos los jóvenes.
No, yo tengo un matiz. Cuando conozco a la persona que me piropea y le tengo aprecio, no me siento incomodada. Cuando es alguien por la calle que no conozco de nada, sí.
Bueno, Lluís Puig, consejero de Cultura cesado, ha estado en WIT TV.
Es uno de los protagonistas del día, porque ha sido uno de los diputados de Juntos por Cataluña que ha pedido el voto delegado junto a Clara Ponsatí y a Carles Puigdemont.
Sí, a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que yo he leído las respuestas y no hay ninguna que aporte gran cosa, porque pues qué va a decir, que está a favor de que se lo permitan.
Fíjate, a mí la que más me parece, ya que no te interesa demasiado, la que me parece que aporta más es que ha hecho una crítica pues bastante seria a los letrados. Dice, o sea, una vez que le preguntan, ¿va a ser posible ese voto delegado? Si él entiende que no puede ser de otra manera, que les dejen votar. Y claro, se le hace referencia a ese documento de los letrados, ese escrito en el que, bueno, pues lo de la investidura no presencial parece complicado. Y lo que dice Puig es que si los letrados querían hacer política, que se hubieran presentado a las elecciones, porque para empezar dice que no sabe quién les ha pedido que hagan ese pues informe.
Será porque, no oye la radio y no lee la prensa. Pues se han pedido dos grupos parlamentarios.
No llega a Bélgica,
O sea, también, chico.
Que no tenían que haberlo hecho y que aparte sobre eso no se han manifestado específicamente. Entonces, que se presenten a unas elecciones.
A ver, escuchemos.
Los letrados, si volen fer política,
los letrados, si quieren hacer política, se tienen que presentar a las elecciones con un programa y ganar. Ganar las elecciones, básicamente. En número de votos, en diputados, los letrados no están para hacer política. Los letrados están para ayudar a que se haga la política que demandan los ciudadanos de Cataluña. Todos los ciudadanos de Cataluña.
Bueno, pues lo hemos escuchado porque te apreciamos en este programa.
Gracias.
Y sé que tu esfuerzo tiene que redundar en algún esfuerzo, pero hace mucho tiempo que no escucho una majadería en términos argumentales como esta, ¿eh? Es decir,
hasta ahora no había oído,
sorprendente, ¿no?
Bueno, no había oído una crítica a los letrados. La verdad es que me ha sorprendido que su argumento sea, bueno, pues atacarles, en plan, ¿por qué tienen que hacer política? Bueno, ellos han dado un han determinado
dos grupos que interpreten el reglamento y ellos interpretan el reglamento. Si eso es hacer política, pues este señor, claro, no sé qué concepto tiene de la política.
¿Cómo ven ellos el papel de los letrados, ¿no?
Luego pide a otros que se hagan política y se dejen de la judicialización, ¿no? O sea.
En fin. Bueno, ¿con qué habla La Razón mañana, Pilar, si nos lo quieres contar?
Nosotros vamos con dinero del proceso también, pero sobre las cuentas que Llanera pidió que se investigaran de la Guardia Civil en Bélgica, bueno, pues que como siguen abiertas, pues Puigdemont sigue haciendo movimientos con ese dinero y a ver si ya alguien toma cartas en el asunto.
Es interesante porque el día 30 me parece que es, no me quiero equivocar porque ya mi memoria es bastante frágil, tiene que regularizar y para regularizar su situación tiene que explicar de qué vive, porque es un gran misterio, es decir, ¿de dónde saca el dinero el señor Puigdemont?
Su amigo el abogado, ¿no? Que está siempre con él, que le paga el que le paga el hotel, ¿cómo se llama?
No, el empresario.
El empresario, eso, el empresario que siempre que está con él y es su súper amigo.
Bueno, el empresario nos lo cuenta Ignacio Sendrero, ahora y media. Exacto. Deja una casa, una empresa.
Pero ahí hay amigo, tres cuentas de UBA que tienen que empezar a ver esos movimientos, porque ese dinero además se hizo a través de la Generalitat y es un dinero además que coincide con sus fechas de fugas.
Bueno, ha llegado el momento apreciabilísimo para mí de despediros. Ana Romero, has escrito un libro maravilloso y estupendo.
Muchas gracias.
Eres una contertulia de primera y una buena amiga, pero quedas despedida.
Adiós.
Pilar, eres una impuntual y redenta. Eres poco sociable, pero una.
No quiero oír tus
piropos. Amiga estupenda. Ah, no, bueno, pues por eso te estoy. No, vamos a ver.
Ni aun conociéndote.
Decir que eres impuntual y decir que eres una.
Por si ahora ibas a decir era por lo siguiente.
Ah, bien, pues quedas despedida.
A mí, de los amigos, no me importan los piropos, ¿eh? O sea, que si yo hoy me odia...
No, pero es que me habéis comido la moral y ya no estoy para segregar piropos. Así que, Marta, quedas despedida. Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.